Vamos a saludar a la senadora Aida Bella de la Unión Patriótica, hace parte del colectivo Pacto Histórico, y a José Obdulio Gaviria, que es uno de los más importantes pensadores del Centro Democrático. Senadora, buenos días, bienvenida a la W, y obviamente queremos conocer su opinión sobre el fallo que se conoció ayer en el Tribunal Superior de Bogotá sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. Ha sido absuelto. Su opinión y bienvenida.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a todos los de la mesa y a quienes nos están en este momento escuchando. Pues con muchísima sorpresa recibí el fallo del tribunal. Dado que hay investigaciones, yo no soy abogada, soy víctima. Y como víctima he sentido otra vez los pasos grandes de la impunidad. De la impunidad en Colombia, que nos obligaron a sacar el caso de la Unión Patriótica a los tribunales internacionales. Aquí pareciera que hay algo extraño en algunos estrados de la justicia colombiana. Y eso lo digo porque no es un caso aislado. Nosotros fuimos víctimas de un genocidio. De un genocidio que tocó acudir a justicia internacional. Aquí a los jueces los amenazaron, los sacaron, los exiliaron, a quienes se atrevieron en un momento dado a tocar algunos de los crímenes hechos contra la Unión Patriótica. Si hay algún delito tan grande como el genocidio, que la misma Corte Interamericana, no solamente la Comisión Interamericana, salió un fallo, y ese fallo fue demandado por primera vez en la historia de la Comisión por un gobierno que fue el gobierno del doctor Duque. Ese fallo llegó a la Corte Interamericana y allí nos tocó volver a documentar todos nuestros casos uno por uno. Ha sido un trabajo enorme que ha desarrollado Reiniciar, la Corporación de Derechos Humanos que llevó nuestro caso. En algunos momentos con los abogados que trabajan precisamente en derechos humanos en algunas organizaciones. Esto realmente es una situación para las víctimas demasiado preocupante. Y muy preocupante porque vuelve a repetirse un esquema de que aquí depende un poco de quién cometa las fallas, los delitos y demás. Y esto nos lleva a una conclusión que todo el mundo lo dice en todas partes. La justicia es para los de Ruana y realmente lo que ha pasado en el día de ayer lo sentimos demasiado. ¿Por qué? Porque escuchamos todas las charlas, porque todo lo que presentó la jueza que hace la condena, pues es supremamente claro. Es claro para nosotros, los que hemos sido víctimas de todas las violencias. Yo, por ejemplo, estuve escuchando el año pasado en una reunión de Justicia y Paz, me invitaron para que hablara. Pude escuchar a quien preparó, por ejemplo, el atentado de cual fui víctima, que me costó 17 años, 6 meses, 4 días de exilio. De exilio para poder estar hoy en Colombia y poder hablar con ustedes. Y porque tenían preparado absolutamente todo. Prepararon la prensa, prepararon la justicia. Un genocidio no se hace espontáneo, nunca, en ninguna parte del mundo. Siempre tiene una preparación previa. Y esa preparación previa la hicieron, entre otras cosas, agentes del Estado, pero también con la complicidad de algunas personas. Por ejemplo, yo tengo que anotar, mientras fue gobernador de Antioquia, doctor Uribe Vélez, 483 de nuestros militantes y simpatizantes murieron. Eso representó el 60% de las personas asesinadas en Antioquia durante todos los dos decenios del genocidio. Y a mí sí me parece que, aunque no fue previsto y no fue condenado por estos delitos, hay un delito menor, que es en la práctica el soborno a los testigos. Sí. Pero para nosotros sí hay delitos superiores, los cuales tiene, ojalá, que ser juzgado.
Don José Obdulio, buenos días, bienvenido a la W. Desde la otra Gracias. Orilla, ¿cuál es su opinión? Bienvenido.
Una epifanía, Julio, una comprensión de la sociedad colombiana de lo que ha sido el designio del terrorismo respecto al presidente Uribe, en un documento de las FARC que se llama la correspondencia de tiro fijo o del secretariado, hay 5 órdenes reiteradas del señor tiro fijo, comandante de las FARC, de asesinato, e incluso hay una insistencia y hay un reclamo de por qué no se cumple esa orden, como también se ve la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. La guerra jurídica inclusive tuvo expresiones ya inauditas, como la de esta semana, de un candidato presidencial, de un amigo de las FARC, senador de la República, muy cercano a Santrich, muy cercano a Iván Márquez, se precia y reclama como un haber político, como un patrimonio político, el haber metido a la cárcel al presidente Uribe. Y hay que recordar además que todo este proceso es un proceso inaudito, es como los que narra el libro Los Juristas del Terror, fue adelantado en un momento, en el siguiente momento, en plena campaña del 18, año 17 y 18, la interceptación criminal al presidente Uribe es en el momento en que él es senador de la República, adelanta la campaña del 18 para regresar al Senado, nuestra bancada, y para elegir presidente a Iván Duque. Luego se sabe que miembros de la sala que dictó la orden de captura, siendo el senador de la República, habían sido contratistas del gobierno del presidente Santos y muy vinculados al llamado al falso proceso de paz. Y por lo tanto, entonces ayer, en una providencia que parecería elaborada por mentes de superiores del nivel de Gabona y de los mejores juristas y magistrados de Colombia, se le pone coto por lo menos a ese episodio de la guerra jurídica contra el presidente Uribe, el peor enemigo del terrorismo en Colombia. Y le quiero anticipar, Julio, lo siguiente. No nos asustemos de que la semana entrante comience en otro proceso, que viene si el de Laro, que la muerte de fulano, que la sotana. Le quiero contar, Julio, que nadie en la época terrible del gobierno del presidente Samper fue tan enérgico, siendo un funcionario del Estado, presidente Uribe, gobernador de Antioquia, quien creó un cerco de protección contra dos diputados a favor de dos diputados de la Unión Patriótica, recuerdo una diputada Pereañez, y para su protección, para que no fuesen asesinados. La verdad es que esta señora y casi todos los emigrados y exiliados por la horrible persecución a las organizaciones de izquierda antes del gobierno de Uribe pudieron regresar, comenzando por Carlos Gaviria y por muchas otras figuras, porque el presidente Uribe, con la seguridad democrática, creó condiciones para hacer política libremente.
Claro, senadora Aida Bella, yo le quiero preguntar por la reacción del presidente Gustavo Petro a la primera instancia y a la segunda instancia, porque en la primera instancia el presidente dijo: sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos contarán con la protección del gobierno democrático. Pero ayer el presidente dijo: qué triste que en Colombia pasen estas cosas, rechazó el fallo e incluso lo mezcló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y terminó convocando otra vez a la constituyente. Y le quiero preguntar porque pareciera que el presidente Gustavo Petro pues respeta la justicia cuando el fallo le gusta y no la respeta cuando no le gusta. ¿Cuál es su lectura de lo que está haciendo el presidente?
Bueno, vea, primero le quiero responder a José Abdullo. Hay cosas muy graves. Por ejemplo, en el caso de la familia Gómez Peñares. Su familia hace algunas semanas fue agredida en Medellín después de las palabras que el doctor Uribe mandó al entierro del señor Miguel Uribe, que lamentamos su muerte como lamentamos todas las muertes de los colombianos, sin excepción. Pero a nosotros sí nos parece que todavía Beatriz que es la persona del cual él habla, está esperando el esquema que le prometió el doctor Uribe siendo gobernador. Eso es absolutamente real. Ella sigue en el exilio. Hay un problema supremamente delicado en este momento con su propia familia. Es increíble la persecución de que ha sido objeto en la familia Gómez. Y no solamente Beatriz, que era la militante, sino también sus hermanas. Esto es increíble. Pero frente a la reacción del presidente, bueno, el presidente tiene su forma de decir las cosas. No tengo por qué meter a criticarme o aceptar, etcétera, etcétera. Lo que yo he sentido como víctima realmente es que aquí sí hay una justicia para unos y otra justicia para otros en determinados estamentos. ¿Por qué? Porque uno puede no compartir las decisiones de la justicia, como cualquier ciudadano. Puede decir, no, a mí me parece que eso es absolutamente injusto, y yo creo que en este caso es absolutamente injusto. Sobre la reacción del presidente, pues yo respeto la reacción del presidente como respeto la reacción de los otros. Pero yo sí creo que lo que tenemos que ver es un poquito hacer un análisis a través de la historia de lo que ha pasado en este país. En este país hay cosas que definitivamente no se pueden investigar. No se puede hacer un fallo fuera de muchas cosas, porque también hay muchísimas cuestiones que han pasado respecto a la Unión Patriótica. No tendríamos el tiempo necesario, no tendríamos los libros para escribir el horror de lo cual fuimos víctimas. Por ejemplo, en Antioquia, haber asesinado a Gabriel Jaime Santa María en el escritorio de la Asamblea y haberlo asesinado, algunos sí. Quienes lo vigilaban, la sí. Permisión de haber entrado la gente armada y matarlo en su Senadora. Escritorio mientras estaba hablando con una persona. Yo sí creo que esas cosas a sí. Nosotros nos tienen que llamar la atención.
Don José Obdulio, ex senador, yo quiero que hagamos un ejercicio de contraste, porque finalmente hace un par de meses, cuando salió la decisión por parte de la juez en Bogotá, pues una expresión más o menos similar fue la que se escuchó desde la orilla de los afectos al expresidente Álvaro Uribe, señalando que esta era una decisión política, que por ende se descalificaba a la juez, y bueno, y muchas personas escribiendo motivos por los cuales pues era una decisión que no merecía, digamos, ser considerada como justa. ¿Cómo hacemos en Colombia para que podamos aprender, sea quien gane o quien pierda, que las decisiones judiciales pues son lo que determinan unos jueces en su sabiduría, y que mal hacemos en tratar de ponerle una bandera política a un juez o a un magistrado?
Pues para eso simplemente sigue el ejemplo del presidente Álvaro Uribe Vélez, un acatamiento disciplinado y humilde. Pero las palabras más duras contra la providencia del juez no las ha pronunciado la oposición a Petro, ni nosotros los que analizamos los asuntos, ni ustedes los periodistas. Las han pronunciado los propios jueces. Es que la providencia que resolvió la libertad del presidente Uribe, inaudita orden de que el jefe de la oposición se quedara entre rejas, o por lo menos en su casa, fue de los magistrados del tribunal y luego confirmado por los magistrados de la Corte Suprema. Recuerden ese auto que define esa libertad y se expresa descalificando toda la argumentación e incluso la propiedad de la argumentación, la calidad, no solamente jurídica, sino incluso de sintaxis y de respeto a la gramática de la juez, que ahora nos enteramos es una juez incompetente, nunca ha sido capaz de ganar los concursos para entrar a la rama, y por lo tanto también explica por qué el nivel de incompetencia de esa decisión. Gracias a Dios, recuerden ustedes la famosa frase, todavía hay jueces en Berlín que hacen que la justicia entre en la transformación y en la reconsideración y todo en la corrección. Es que el presidente Uribe, si ustedes analizan los procesos contra él, fue ante todo víctima del cartel de la toga. Cuatro magistrados, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, juzgados como criminales, y que desde la Corte Suprema de Justicia ejercieron la oposición contra el presidente Uribe.
Me quedan dos preguntas, pero ya de orden político, distintas para cada uno. Senadora Aida Bella, ¿usted va a votar en la consulta del Pacto Histórico este fin de semana y tiene claro la legalidad del resultado?
Sí, señor, voy a votar, y voy a votar para presidente por Iván Cepeda, y estoy además de candidata con el número 142 para el Senado.
¿Y ese tarjetón a usted le parece que le permite a su candidato, si gana, participar en el Frente Amplio, o tendría que ir directamente a primera vuelta?
No, Julio, tendría la posibilidad de participar porque Iván Cepeda es del Polo. El Polo es un partido que lo ha propuesto. Y entiendo que también Carolina se asume, entiendo, no lo tengo muy claro, pero podría el uno o el otro participar en lo del Frente Amplio. Por supuesto que aspiramos a que Colombia, eso sí, cambie, y está cambiando, porque yo no he encontrado a ningún opositor con los ojos afuera, como nos hicieron con los jóvenes en todo el país. Dispararon hacia su cara, hacia sus ojos. Pero también hay otras cosas increíbles que están cambiando. Yo he ido, recorro este país con frecuencia, he ido a mirar y hablar con los campesinos que están recibiendo la tierra, alguna de esa tierra despojada, y despojada en épocas oscuras, donde el expresidente también era presidente.
Senadora, gracias por atendernos, mucha suerte en esa consulta sobre la que hay unas dudas, porque en el tarjetón dice Pacto Histórico y no dice Polo, pero en fin, eso lo determinarán los jueces del Consejo Nacional Electoral, y ojalá que regrese al Senado, porque ha hecho usted un gran trabajo. Muchos éxitos y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Julio.
Y aquí a la orden. Don José Obdulio, le tengo que preguntar por el Centro Democrático. Yo a lo mejor estoy equivocado, o me gusta pensar siempre de manera maliciosa. A mí, ¿por qué me da la impresión que hay mucha gente en el Centro Democrático que ya está matriculada con el candidato Pinzón, que no es candidato del Centro Democrático? ¿Estoy equivocado?
Bueno, un comentario al papel del presidente Uribe respecto a la defensa de la izquierda. Todos los dirigentes de la izquierda pudieron regresar en el gobierno de la unidad, el gobierno de la seguridad democrática, y precisamente esas condiciones le permitieron no renacer, porque la izquierda nunca había tenido un poder como el que comenzó a adquirir con las expresiones de defensa de la democracia del presidente Uribe, que en el 2006, cuando se enfrentó la izquierda por primera vez con un candidato fuerte, obtuvo casi 3 millones de votos, que fue Carlos Gaviria, y luego en las elecciones del 2010 la izquierda pudo haber triunfado, fue derrotada, pero en Francalid estaba representada por Mocus. De ahí en adelante vienen las candidaturas siguientes de la izquierda en un escenario no tan propicio como el que creó el presidente Uribe, porque el presidente Santos, volvió a introducirnos en un estado de permanente confrontación y de debilidad del Estado, que se está viendo reflejada hoy en el gobierno Petro Santista. Bueno, en cuanto a la política electoral nuestra, el objetivo principal del presidente Uribe es una gran coalición. Él queda libre ahora de las amarras de la persecución del señor de Cepeda y su grupo, y por lo tanto se pone al frente de esa gran jornada que es el triunfo de la democracia y de las ideas de la libertad en el 2026, luego de que haya una gran consulta popular en marzo, en donde va a participar el Centro Democrático, y el Centro Democrático llama a sectores en donde seguramente habrá muchos y muy buenos candidatos de diversas corrientes de las ideas de la libertad.
No me contestó. Le estoy preguntando concretamente por Juan Carlos Pinzón. ¿Usted está con él? Pinzón, ¿siente no, que colegas suyos están con él?
Hay sectores del partido que están con Pinzón, hay sectores del partido que están acompañando públicamente a otros candidatos, a Vicky, a Velardo, de la Espiella, e incluso que simplemente están a la expectativa de lo que ocurra. Hay una decisión del partido oficial mediante consulta, mediante encuesta para el 28 de noviembre. Supongo yo que los candidatos que no sean obtengan la nominación podrán participar en la lista al Congreso de la República. La verdad es que el hecho, la epifanía de ayer genera la posibilidad de que el presidente Uribe, incluso arriesgando, porque no es su objetivo estar en el Congreso de la República propiamente, no obstante si el pueblo colombiano decide que haya 25 senadores de la República, entonces el presidente Uribe tocaría tomar esa responsabilidad. Con el evento, las decisiones de ayer, esa posibilidad se hace aún mucho más firme.
José Obdulio, ¿usted está o no está con Pinzón?
Pues acompaño los puntos de vista del candidato Pinzón respecto a casi todo. O sea, me parece el más competente de los candidatos, indudablemente, pero no soy hoy un actor político principal, ni ejerzo ni autoridad ni mando, no tengo decisiones en el partido y por lo tanto es poco importante o poco trascendental lo que yo esté acompañando.
No, señor, ahí sí no estamos de acuerdo. Es muy importante lo que usted acaba de decir, pero yo le entiendo que no se quiera meter en problemas. Don José Obdulio, un placer escucharlo. Una feliz mañana y muchas gracias.
A ustedes.